Es Radio Valencia 90.5 FM. Es la tarde en Valencia con José Carnau.
Buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la Tarde en Valencia. En este lunes 16 de noviembre, un día caluroso, un día que hace un tiempo razonablemente bueno. ¿No es veranillo San Miguel? Pues igual es el veranillo de San Edmundo, porque hoy es Edmundo, cosas de la vida. Me viene a la mente este abogado del Estado, que ahora ya es de izquierda extrema casi, pero que ha estado unos años en Ciudadanos y que parecía un tío serio, que es Edmundo Val. Creo que es uno de los líderes del partido naranja, ¿no? Esa expresión, y que lleva este nombre, un nombre que no es especialmente común, pero que tiene también pues su gracia. Estamos en el veranillo de la segunda quincena de noviembre, que dure. Ya saben que ha habido años que estamos en Nochebuena prácticamente y la gente no sabe qué hacer, si cenar en casa, cenar en la terraza, si hacer sopa cubierta o preparar una ensalada rusa, porque está alargando. Tradicionalmente nos alarga bastante el verano, o sea, nos alarga el buen tiempo, y enero y febrero mortales, suelen ser meses durísimos. Hoy tenemos mucha información que luego repasaremos, pero les presento a los invitados, que son de excepción, como siempre en este programa, y que además tienen mucho que contarnos. Don Ramón Sentís, muy buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes, José, a ti y a toda tu audiencia. Encantado de nuevo estar contigo, y efectivamente en un día pues con 25 grados, muy agradable, con un cielo azul que teníamos esta mañana, o sea que muy bien, a ese nivel ninguna protesta, sinceramente. Ojalá la vida política y sanitaria estuviera como el día de hoy en Valencia.
Y una pregunta, ¿está ya de alguna manera usted inmerso en la Navidad o no?
Bueno, vamos a ver, el espíritu de la Navidad lo lleva cada familia, lógicamente, de su forma particular, ¿no? Nosotros, en este caso mi familia, pues efectivamente ya más o menos tenemos preparada la Navidad. Desgraciadamente con un gran hándicap que tenemos este año con el tema de las presencias. Y sobre todo, más que las presencias, es el hecho del miedo que tiene la gente, ¿no? El miedo que paraliza absolutamente todo, ¿no? Como decía en una frase que catalogaba a Picasso, decía que no había nada más paralizante que el miedo, ni nada más creador que la confianza. Y el amigo Picasso tenía una confianza absoluta para ser tan creativo y ser tan genial, ¿no? En este caso, pues estamos paralizados por el miedo, y en este caso, pues la Navidad pues va a sufrir, lógicamente, sus secuelas, ¿no? Aunque nosotros pues somos una familia que no somos excesivamente numerosos, pero bueno, es igual, lo haremos en dos o tres actos. La cuestión es que podremos estar juntos y podremos
muy celebrar. Teatral, ¿eh? Eso de en dos o tres actos. Y nos acompaña también en este lunes 16 de noviembre don Javier Paniagua. Muy buenas tardes.
Hola,
Javier.
Hola, buenas tardes.
Protagonista un poco en los últimos días, porque ha salido un comunicado que está en todos los medios y que has firmado tú también.
Sí.
Aunque se ha salido, se ha puesto la cabeza, es el comunicado de Nicolás Redondo, ¿no?
Es que él es el que lo ha protagonizado.
Pero Nicolás, cuéntanos un poco. A mí me gustaría que nos dieras un poquito más de información, porque no todos los días se tiene a un firmante ese comunicado. Luego se hacen extensivos y empiezan a firmarlos, y de repente los firman 2 millones de españoles.
Bueno, yo simplemente me llamó Nicolás y me dijo si estaba dispuesto a firmar, y como estoy de acuerdo con lo que dice, pues he firmado.
¿Y qué opinión le merece?
Pues si he firmado es porque
ya está de acuerdo.
Estoy de acuerdo con el texto que ha redactado Nicolás. Y por lo tanto, también ahí está Leguina, están otros como Francisco Sosa Wagner, hay distintas personas, sobre todo de mi generación, que no estamos a favor de lo que... Ya sabes que yo era partidario de un gobierno de coalición entre partidos Partido Popular y Partido Socialista.
Bueno, leo algunas partes de ese manifiesto comunicado de Nicolás Redondo que usted ha firmado, entre otras cosas, porque habrá muchos de la audiencia que no lo acabarán de entender. Y
hombre, yo creo que el comunicado se entiende muy bien.
Digo que no sabrán de qué hablamos si no lo han leído. Es que mucha gente no lo habrá leído. El pacto con HB Bildu embarra nuestro pasado. El pacto con Otegi solo favorece a Iglesias, que peroraba contra la transición en las herricotabernas mientras nos quemaban las casas del pueblo, que recibía la escuadra de abogados etarras mientras el último concejal socialista llevaba escoltas o tenía que mirar debajo de su coche para ver si los amigos de Otegi habían puesto una bomba. Es mucha la distancia entre un partido legal y la negociación con quienes siguen alardeando de su siniestra historia. ¿Dónde queda el dolor? ¿Dónde quedan las lágrimas derramadas por tantos asesinatos? Pareciera que se hubieran convertido en autómatas sin sentimientos, sin alma. Y con este sacrificio de la ética y de la estética, los socialistas solo consiguen ser más dependientes, más prisioneros, más esclavos de quienes quieran destruir el sistema del 78. Han cambiado su dignidad por un plato de lentejas, vacío. Me dirijo a los socialistas de toda España. Ya que no pueden salvar la dignidad colectiva del partido, salven la suya. Digan donde puedan que no están de acuerdo con los pactos con Otegi. En ocasiones es más importante decir un rotundo no que callar. Lo primero es una expresión de valentía. Lo segundo, de una cobardía incompatible con la democracia. Diciendo no, defienden al PSOE, su mejor historia.
Bueno, ya te digo que he estado de acuerdo con el testimonio, pero si quieres profundizo más en esto. Vamos a ver. Primero, Bildu es una coalición de varios partidos del País Vasco, donde están no solo Herri Batasuna, sino también está Euskadiko Ezkerra y también están otros grupitos independientes. ¿Qué pasa? Bueno, la parte más dura es la de Herri Batasuna, pero no es la parte mayoritaria hoy día. Aquí hay un... Si uno se lee el programa de Bildu en las municipales las pasadas municipales, descubre que Bildu ya no está por la lucha armada, curiosamente. Es decir, que lo de Herri Batasuna, que sí que está todavía o defiende o ha defendido la lucha armada, no, digamos, es minoritario en estos momentos, hasta tal punto que a finales del año pasado hubo un intento de lucha final en Francia, en el sur de Francia, donde la gente de antigua de ETA trató de hacer un acto violento e incluso hirió a un gendarme. Eso hizo que Bildu hiciera un comunicado en contra de la lucha armada. Quiero decir que este es el panorama, pero el problema fundamental es que tanto Bildu como el BNG de Galicia tienen o han descubierto, porque cree que es más eficaz, el modelo Pujol. Es decir, ya no... No es tanto el acento en la lucha armada y en lo que ha sido el terrorismo, por cuanto que el Estado en este sentido ha reaccionado y aún con todos los problemas que se ha tenido, el Estado ha derrotado a esta gente. Entonces ellos ahora fijan el proyecto en ir penetrando en la sociedad, en las instituciones sociales, colegio de abogados, cámaras de comercio, cámaras náuticas y universidades. De tal manera que al final se llegue a lo mismo que han llegado los catalanes, o ha llegado el nacionalismo catalanista soberanista, que de un 16% que tenían en 1986, es decir, prácticamente era algo residual, a un 47,7% que tienen en la actualidad, y ya veremos lo que ocurre. Ese modelo, que de alguna manera ellos creen que ha triunfado, por cuanto que ha movilizado a muchos catalanes, ellos creen que ese modelo puede servir tanto para el País Vasco como para Galicia. Y ese es el tema de Bildu, porque hay que recordar también que con Bildu pactó el PP en su momento. Es decir, con Bildu, en concretamente Maroto, en Álava, pactó con Bildu, y en Navarra también el PP pactó con Bildu. En momentos, en circunstancias. No es lo mismo, efectivamente, no es lo mismo. Pero ahora lo que hay que incidir fundamentalmente es que tanto la vía armada, que está probablemente ya finiquitada, como la vía paulatina, puyolista, es el PSOE debe de oponerse a eso.
Bueno, me gusta la explicación, me gusta cómo lo ha explicado, cómo lo ha narrado y con un conocimiento, pues a ver, ¿cuántas legislaturas fuiste diputado?
Cuatro.
Cuatro legislaturas, que son 16 años.
No, pero entonces las legislaturas algunas duraban, fueron 13 años.
13 años, sí, 12 porque, más 1, sí. No digamos 13, ¿no?
Bueno, de todas maneras,
no es supersticioso.
A mí, yo nací el 13, vivo en el número 13, gané la oposición de catedrático en el día 13, o sea que a mí no me importa lo del 13.
Tendríamos que haberle invitado el viernes pasado, que era viernes 13, claro,
sí,
magnífico.
Claro, martes y 13. Me casé martes y 13.
Es broma. Sí, ¿no? Martes y 13, ni te cases ni te embarques.
Pues yo me casé y llevo 50 años casado.
Esto es inaudito.
Sí,
yo también vivo.
Martes 13, ni te cases ni te embarques.
Yo también vivo en un 13, ¿eh? Ostras. De todas maneras, Javier ha dicho una cosa que luego ha acotado perfectamente, y es decir, no es que el PP pactará con Bildu. Es decir, el PP quizás en determinadas actuaciones en Navarra y en el Ayuntamiento de Vitoria y votaron conjuntamente con Bildu.
Eso es lo que ha dicho hoy.
Pero claro, no tiene nada que ver. Claro, no tiene nada que ver eso, sí, con el hecho de que el señor Iglesias diga que Bildu se incorpora a lo que es
el Estado.
El Estado, ¿no?
La gobernabilidad del Estado.
La gobernabilidad del Estado. Cuando realmente ellos lo que pretenden, clarísimamente tú lo has dicho antes, Javier, con respecto a la política de que querían los catalanes de hechos consumados, que es ni más ni menos la separación de ese Estado, y por lo tanto diríamos son contra ese Estado. Entonces realmente crea una paradoja de que un partido de gobierno que es Partido Social y que se alía en determinadas políticas con partidos que van contra ese Estado y contra la o a favor de la segregación de ese Estado, ¿no?
Sí, hombre, yo ya te digo que estoy en contra de eso. Lo que pasa es que el PP como el PSOE a lo largo de toda esa trayectoria han confiado en que este problema estaba resuelto.
Sí.
Y aunque sea puntual, este problema no estaba resuelto. Es decir, los movimientos nacionalistas han tenido un rebrote a partir de los años 90, sobre todo con la caída del Muro de Berlín. Exacto. Donde la gran capacidad de nacionalistas desde Estonia, Letonia, Lituania, Armenia, Georgia, etcétera, esto ha revitalizado algo que creíamos que estaba superado. Y nosotros creíamos que en el año 78, con la estructura autonómica, el tema estaba solucionado. Sí. Es decir, no confiábamos en que esto fuera ya un problema. Incluso Jordi Pujol, por el ABC, por ejemplo, se le dio el hombre del año, es decir, como el hombre de Estado.
Español del año.
El español del año y el hombre de Estado pactó tanto con el Partido Socialista como pactó con el Partido Popular, acordamos del Majesti. Es decir, todo creíamos que esto era un partido nacionalista, sí, pero un Partido Nacionalista constitucionalista.
Efectivamente.
Eso se ha demostrado que no es verdad.
Es falso.
Es decir, no solamente es falso, sino que además el señor Pujol es un corrupto, él y su familia. Y por lo tanto hemos descubierto eso. ¿Qué ha ocurrido? Que el Estado, es decir, o los partidos que han gobernado el Estado, que ha sido Partido Popular y Partido Socialista, no han sabido reaccionar ante ese problema todavía. No. Y por eso mi propuesta es que haya un gobierno de coalición, porque es la única manera de solucionar el tema.
La famosa gran coalición, ¿no? Sí. Que siempre se ha propuesto.
A la Großen Koalition que hacen en Alemania.
Sandra Pons, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Joseca.
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Pues bueno, intentando descansar un poco, pero siempre al día.
Siempre al día, es espectacular, ¿eh? Esta juventud. ¿Comprando periódicos o leyéndolos en internet?
Leyéndolos en internet, pero el otro día al salir del metro me dieron un periódico.
¿Y qué periódico
y
era?
Hacía mucho tiempo que eso no pasaba.
¿Pero de estos gratuitos?
Sí, sí.
¿Solo podía ser 20 minutos?
No,
¿o cualquiera? Es que gratuitos ya no hay. ¿Recuerdan la época que había cientos?
Sí.
Metro.
De aquí.
20 minutos. Sí, ah, el periódico de aquí. El periódico de aquí. Pere Valenciano, buen amigo.
Sí, sí.
Buen amigo. Sí. Estaba Metro. A nivel, además, eran internacionales.
Sí. 20
minutos.
20 minutos, sí.
Que 20 minutos sí que existen como cada cena.
Sí, sigue teniendo.
Luego, en Valencia había uno que dependía de las provincias o en España, que era qué.
Sí, también, sí, también.
Y había otro gratuito, no sé si os suena.
Sí, bueno, yo recuerdo que habían varios y que estaban todos en el metro, como ha dicho.
Y en la universidad,
¿no? Y en la universidad, sí, sí.
Se llegó a reeditar un tiempo, y esto os sonará más, porque esto es de hace años, pero ahora se intentó reeditar.
Sí.
Creo que había uno,
sí,
solo vespertino, que se llamaba La Hoja de los Lunes. ¿Puede ser algo así?
Bueno, no, La Hoja
de los Lunes no tiene nada que ver.
Exacto, era que la prensa en lunes no hacía periódico.
En la época de
Facebook. Y salía uno por la tarde.
Y entonces
estaba jornada y...
Para evitar precisamente que no hubiera prensa el lunes,
claro,
pues entonces estaba La Hoja
del Lunes. La Hoja del Lunes.
La Hoja del Lunes, que era, diríamos, pues bueno, el portavoz de las informaciones que los otros periódicos no podían...
En toda España había Una Hoja del Lunes.
Efectivamente.
Toda España.
Pero ¿y ahora ha habido un tiempo que fue algún gratuito así los lunes aquí? ¿O
eso ya no me
acuerdo. Ya tampoco me acuerdo.
No lo puedo recordar.
Pero este era el periódico aquí mítico, con muchas firmas valencianas, con información local, además, muy diseminada por el territorio, porque Pere hace como muy por comarcas. Can de Turia, Hortanó...
No, está bien hecho el periódico. Está bien hecho.
El problema de los periódicos de estos que son gratuitos, pues tiene el problema de, bueno, o tiene el patronazgo o publicitario suficiente o es incapaz de...
Sí, pero
de
tienes la ventaja funcionar. Que llegas a mucha gente porque llegas gratis.
No, claro.
Y comprando tienes que decir, oiga, que no me lo compran ahora el periódico X.
Por eso,
y gratis llegas.
Por eso, digamos, 20 minutos tiene en ese aspecto, pues bueno, la gran fuerza de haber permanecido después de que prácticamente la mayoría han desaparecido.
Es otro gremio que creo que hay que intentar apoyar cada uno como pueda, con periódicos, con revistas, muchas son semanales, otras son mensuales.
Yo compro 4 diarios todos los días.
4 periódicos.
Sí, sí.
¿Los compra o está suscrito y se los envía?
No. Estoy suscrito, como ya te he dicho, al Washington Post, al New York Times, a La Vanguardia.
Tiene Infolibre. En los presupuestos generales de la casa de Javier Paniagua, bueno, tienen una partida solo para medios importantes.
Sí, pero tampoco es mucho, ¿eh? Es decir,
cuatro
periódicos todos los días a un euro coma. Tampoco es una gran cantidad, es decir, yo me lo puedo permitir, hoy no me lo puedo permitir con mi...
¿Y los lee todos? ¿Lee solo la parte de política?
No, leo depende, por ejemplo, yo compro el ABC, lo compro sábado y domingo, el sábado porque tiene el cultural, que es uno de los mejores culturales, me parece mejor que incluso el del País, que es Babelia, el domingo porque escribe John Juaristi es un gran periodista, al margen de que pueda estar de acuerdo con él o no, pero escribe muy bien, es un gran filólogo y a mí me gusta la gente que sabe. Y entonces, pues, el sábado. Yo estoy suscrito a La Vanguardia, porque me parece que La Vanguardia, sobre todo en política internacional, es de los diarios que mejor informan en esto. Después, pues, tiene ese elemento nacionalista, pero es bastante plural. Dentro de lo que cabe...
Creo que compensa por todos los que tertulianos que compren o no compren prensa, don Javier Paniagua agua compensa por todos.
El País, bueno, pues El País, hombre, ya sabemos lo que es y cuáles son las élites madrileñas del País,
claro.
Las luchas que...
¿Y lo compra todos los días también?
Sí, sí, yo estoy suscrito y lo compro. Es decir, yo estoy suscrito al País a través de...
Digital y aparte va y lo compra en el kiosco.
Claro.
O sea, les hace doble ingreso.
Sí, le voy a hacerle. Pero, sí.
Pero una cosa, ¿esto lo hace a nivel particular o ha montado una fundación, una ONG de apoyo a la prensa?
ABC ahora también va a hacerlo.
Uno
digital, pero uno especial. Lo que pasa es que creo que está promocionando ahora ABC
Premium.
El premium, el hecho de que puedas tener la suscripción tanto del digital como el premium, como el de periódico de papel.
De hecho, se llevaron al director de las provincias para iniciar un poco su etapa digital.
A Julián Quirós, que bueno, el hombre lo hizo bien en las provincias. Otra cosa es hacia dónde va la prensa, que eso es otro de los problemas.
Pues no lo sabemos, pero nos Nosotros ahora mismo nos vamos a ir un momento a publicidad, volvemos. Javier Paniagua, que nos ha contado y nos ha explicado magníficamente ese apoyo al comunicado de Nicolás Redondo Terreros. Tenemos también a Ramón Sentís, por supuesto a Sandra Pons, y en el control técnico y la realización a Aina Fernández. Sean ustedes bienvenidos.
Es Radio Opinión en la Tertulia con José K. Oh.
¿Estás pensando en que necesitas tiempo para ti? ¿Estás pensando en desconectar? ¿Estás pensando en relax? Spa Las Arenas. Bienestar y belleza siempre que lo necesites. Cuídate y date un capricho. Consulta nuestra web y reserva. hotelvalencialasarenas.com.
En Óptica Campanar cuidamos y renovamos tu vista y te ofrecemos por la compra de tus cristales progresivos el segundo par de regalo. Óptica Campanar, la confianza de expertos profesionales al servicio de tus ojos. Médico Vicente Torrent 15, Campanar, Valencia.
¿Problemas con su bañera? ¿Cada día le resulta más incómoda e insegura? En Platos y Mamparas le cambiamos la bañera por un plato de ducha antideslizante en 12 horas y sin obras molestas. Pídanos presupuesto sin compromiso en el 96-132-2354 o visítenos en www.platosymamparas.com. Platos y Mamparas, rapidez y seriedad garantizadas. 96-132-2354.
Ahora un 20% de descuento para jubilados y pensionistas. Platos y Mamparas. Rapidez y seriedad garantizadas.
Lo mejor para ti. Mejores condiciones, mejores precios, financiación, vehículos nuevos, de ocasión. Lo mejor para tu Peugeot. Talleres de mecánica, lancha, electricidad. A solo 15 minutos de Valencia, Edauto. Concesionario Peugeot. Edauto. Edauto. ¿Te lo vas a perder? Edauto.
Infórmate en Edauto. Concesionario Peugeot. Pista de Ademuz, salida 21, Benissanó.
En Rivera Salud garantizamos tu seguridad. Tu tranquilidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante. No descuides tus revisiones médicas. Ahora y siempre somos centros seguros. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
Vintage Watches Valencia. Compraventa de relojes seminuevos. Las mejores marcas en relojes de alta gama. Rolex, Cartier, Hublot, Stathever, Audemars Piguet y muchos más. Todos nuestros relojes se entregan en perfectas condiciones con cajas originales, documentación y certificados por nuestros técnicos relojeros con un año de garantía. Vintage Watches Valencia. Disponemos de dos maestros relojeros para tus revisiones completas a unos precios increíbles. Vintage Watches Valencia. Estamos en la calle Colón 43, bajo Valencia. Teléfono 687-574221. Tu mejor compraventa de relojes seminuevos de alta gama.
¿Tienes un bar, cafetería o restaurante? Restauratudeuda.com te ayuda a levantar la persiana. Restauratudeuda.com, abogados especialistas que te ayudan a reducir tus deudas hasta un 100% judicialmente. Valoran tu tranquilidad y la continuidad de tu negocio. Restauratudeuda.com, al servicio de las empresas de restauración. Llámanos gratis al 632-822-883 o entra en la web restauratudeuda.com.
FM.
Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que te coge los bajos del pantalón, era el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo.
Y aquí seguimos en Es la Tarde en Valencia a las 7:29. Yo creo que nos lanzamos ya con la actualidad, con la prensa, ¿no, Sandra? ¿Tenemos noticias?
Tenemos noticias. ¿Hay portadas? Y hoy puedo decirte que no todo es de COVID.
Ostras, ¿pero eso es que ha habido algo muy grave o qué ha pasado?
No, pero se están inventando cosas, hay fraudes que están saliendo de ciertos grupos parlamentarios que hay que comentar, hay fusiones bancarias.
¿Cómo?
Que sí que queremos comentar.
¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a repasar la prensa con el patrocinio de los amigos de SAB.
SAB, Sociedad Agricultores de la Vega. Cuidamos de ti, cuidamos de lo nuestro, cuidamos Valencia. Sociedad Agricultores de la Vega, SAB y la información de tu ciudad.
¿Qué tenemos en los diarios valencianos, Sandra?
Bueno, para empezar vamos a actualizar, como siempre, los datos de COVID de hoy en la comunidad, y es que se han registrado 481 nuevos casos de COVID y 28 fallecimientos más. Es una cifra un poco baja, pero recordemos que tras tres semanas de restricciones en la comunidad no se ha impedido que se hayan duplicado los casos activos e ingresos por coronavirus. Y para que os hagáis una idea, desde el 24 de octubre hasta ahora hay más contagios que durante los seis primeros meses de la pandemia.
Del 24 de octubre al 16 de noviembre, que es menos de un mes, ¿hay más contagios que durante los seis primeros meses?
Sí.
¿Pero serán de... ¿qué les parece este dato? ¿Es un poco alarmante o son de muy leves, de baja intensidad, contagios?
Sí, pero yo supongo que también en ese momento...
Ha habido más aumento del control.
Exacto, en los primeros seis meses no había PCR.
No había PCR.
Claro, ahora sí.
Ahora sí, yo creo que eso es uno de los elementos.
Sí, sin duda, ¿eh? Sin duda.
Sí.
Sí, porque entonces habría muchos, si lo hubieran hecho, habría muchos,
claro,
más casos.
Muchos más, a lo mejor, sí.
Bueno, yo de hecho hay veces que la gente... Ay, es que no sé, digo, a ver, yo entiendo que si uno no tiene o un trabajo que se lo hacen, o un problema concreto, o síntomas, o lo que sea, mucha gente, y lo entiendo, no se ha hecho nada. Fenomenal. Pero si ahora cogieran, no PCR, oye, ¿estar malo? No, me hago PCR, me hago negativo, no lo tengo ya. Si cogiera a todo el mundo y se fuera haciendo el serológico, para saber si lo ha pasado o no. Uh-huh. Entonces, si no lo ha pasado, decir, mira, no lo he pasado nunca. Y si lo ha pasado, decir, vaya, estoy fenomenal, no me lo puedo creer, pero lo pasé. Nos llevaríamos sorpresas, porque
seguro,
yo creo que una inmensísima mayoría, más
seguro,
de la que creemos, lo
seguro,
ha pasado.
Seguro.
Y
seguro.
Yo soy el primero que me hice el PCR, en su día por contacto, me dio negativo, se hicieron el serológico y me salieron muchos anticuerpos, seguro, y me salió enfermedad pasada y curada. Y dices, pero ¿has estado malo?
Seguro.
No he estado malísimo. En marzo sí que tuve esos días que tienes típico de fallas, una especie de mínimo enfriamiento antes de fallas, como media Valencia. En esas fechas, por cierto, febrero y marzo, prefallas, que aquí tuvimos 10 días de fallas, hay que recordar, cuidado, con verbenas, con mascletas por las mañanas, con vida normal, la vida pre-COVID.
Sí.
Y ahí es muy típico decir, ay, he cogido un poco de frío porque por la noche hace humedad, pero como ya voy con la alegría de que vienen fallas, ese enfriamiento este año en mucha gente, que gracias a Dios no les pasó nada grave ni tuvieron ningún problema mayor, posiblemente fue COVID, porque como estaba en el ambiente y se viralizaba, y nunca mejor dicho, pues fue COVID. Pero muchos, y repito, lo entiendo, no pasa nada, no se han hecho luego nunca un test, porque han dicho, ya estoy bien, hago vida, llevo cuidado, hay que seguir igual, mascarilla, distancia, lavarse las manos, todo eso hay que hacerlo,
claro,
igual.
Claro.
Pero que habrá, yo creo, muchísima gente que lo habrá pasado, y
seguro,
gracias
seguro,
a Dios,
seguro,
sin
seguro,
grandes problemas, pese
seguro,
a que
seguro,
hay de todo.
Seguro.
Bueno, hablábamos el otro día de la vacuna de Pfizer, pero ahora ha salido otra, la de Moderna, que anuncia que su vacuna tiene, en lugar de un 90% de efectividad, como tenía la de Pfizer, un 92%, la rusa, ahora esta tiene un 94,5%.
¿Pero qué empresa es?
Moderna. Y además dice
americana.
Dice
me
que
encanta
tendría...
el nombre, porque es muy moderna, es una vacuna muy moderna.
Encima dice que tendría las dosis, 20 millones de dosis antes de final de año, y que no haría falta conservarla a una temperatura tan baja como la de...
Venga. Sí. A mí me ha llegado una broma. Que dicen, no sé si habéis visto sus memes, una broma. Lo ponen como última hora, como si lo publicara El País, pero es una broma. Y dicen, Mercadona lanza la vacuna del I+, 98% de fiabilidad, como diciendo, la más barata, la mejor, la más eficaz, porque al final, hombre, es verdad que Mercadona se pone a hacer algo y lo hace siempre muy bien todo.
No.
Las cosas como sean. O sea que yo creo que hasta en eso, aunque no se dedican a laboratorios, serían eficaces.
Pero esto al final es como la publicidad de Homo lava más blanco.
Sí,
siempre
sí,
aquí 90, habrá uno que
92,
pasará al 94. Ahora están al
94,5,
como he dicho ella.
Sí, sí,
ostras,
o sea,
es espectacular,
que,
Qué
bien,
esto es. Lo importante
hay mucha
es que
gente que está reacia a
sí,
ponérsela, ¿eh?
Pero ¿y cómo ve eso?
Bueno, lo veo, pues hay siempre una precaución, de decir, a ver qué pasa.
Porque... Se supone que el día que hubiera que ponérsela sí. es porque han testeado mucho, no sí. porque testean con nosotros, ¿no?
Bueno, la gente es reacia.
El miedo es libre.
Es el miedo es libre.
¿Y cree, claro. ¿Y cree que esto el otro día fue debate? Esto es que el otro día debatimos de esto en la tele. ¿Cree que se puede llegar a que el gobierno diga, te la tienes que poner por ley? No me vengas con que es que yo creo que no. Para porque eso, dicen, sí. esta vez no es por ti.
Tenía que haber
es que tú puedes contagiar a otros.
Tenía que haber una ley orgánica y aprobada por dos tercios del Parlamento.
¿No harían un decreto ley ni una historia?
Yo creo que sí lo harían. Sí, sí lo harían este porque, gobierno, digamos que esto es para mantener a la población controlada.
Pero un decreto
ley. Eso es el objetivo.
No, evidentemente.
Ese no es fácil.
Evidentemente.
Vale, y luego un buen amigo nuestro, Luis Baeza, gran oyente del programa, además nos oye desde Alemania, y nos dice que se la ponga Bill Gates, los de Fischer, los globalistas, Jeff claro, Bezos, claro. Y ya luego dice todo el gobierno y luego los demás, como diciendo que empiecen probando ellos. ¿Creen en esas teorías un poco de la conspiración, pero que también hay que reconocer que tienen bastante, a veces, tienen un punto muy novelesco de cuidado, que puede haber una vacuna que lleva un chip de control o que lleva algo añadido?
Yo soy empirista británico. Y por lo tanto, no creo.
¿Podría haber una vacuna para curar el coronavirus, hombre, y hacernos a todos comunistas?
Hombre, yo no sé si en el año.
¿Que nos metiera el comunismo en sangre?
Yo no sé si en el año 2000. Yo no sé si en el año 2065, como dice este catedrático de Economía Aplicada de Barcelona, que se llama Niño Becerra, de apellido, mítico. Que ha sacado un libro que dice que el año 2065 se acaba el capitalismo. Su libro es Capitalismo, el fin del capitalismo, 1676-2065. Entonces, no sé, a lo mejor en el año 2065, sí, pues en ese mundo que no puede ser que, sí. que tendrán, porque yo ya no estaré, sí. pues posiblemente, oye, pues todos tengan su chip dentro y por supuesto estén localizados, claro, sepan qué enfermedad puedan tener, que... etcétera, etcétera. Sí, sí, efectivamente.
El mundo feliz de Husky.
Exacto, pero ahora es un poco difícil.
Sí, ahora
un poco
sí.
difícil.
Yo lo veo difícil.
Ahora, dentro de 50 años, pues quién sabe.
Sí, yo también calculo que dentro de en el 2060 se unirán el PP y el PSOE en un solo partido.
En el 2060, pero no existen ya ni el PP ni el PSOE. Más noticias, Sandra. ¿Qué nos dice la prensa? ¿Qué nos dicen los diarios valencianos?
Como venía anunciando, esto nos lo cuenta Valencia Plaza, y es que BBVA anuncia que mantiene conversaciones con el Banco Sabadell para estudiar una fusión entre ellos.
BBVA con Sabadell.
Sí, ya se hablaba, ¿eh?
CaixaBank con Bankia, que ya se han fusionado.
No, todavía no.
Bueno,
todavía
pero está no. ya en proceso.
Sí, está en proceso.
El Santander, que ya en su día Santander, Central, Hispano, sí. no sé cuántos. El Popular, ¿no? Se lo comió el Santander. Ya es que desaparecen y a los cuatro días se te olvida que existían.
Sí, lo que pasa...
El BBVA ya era... Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria.
Sí.
Y ahora sería el BBVA con el Sabadell.
Sí, el tema es que es curioso. El Banco Santander, que siempre ha sido un banco muy agresivo en ese aspecto, sobre todo cuando vivía el padre, Emilio Botín. Emilio Botín ya, si existiera, si viviera, estoy seguro que ya hubiera encabezado también otra fusión.
Sí.
Su hija parece ser que es más prudente o que no tiene esa fuerza que tenía el hombre, ¿no?
Sí.
Porque BBVA y Sabadell, pues es
bueno, y el Sabadell también absorbió en su día
a la
Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Y aquí se quedó la sede del Sabadell aquí en Valencia.
En Alicante.
Preciosa.
En Alicante.
Pero la sede, tiene aquí en Valencia... Pero se quedó el Banco Urquijo en la calle Las Barcas, sí, que es uno de los palacios más bonitos
que hay.
Sí, sí.
Un poco desconocido, como tantos otros, pero
y
precioso.
Y aquí el debate va a ser dónde va a estar el centro de... ¿Dónde va a estar el centro de...?
Qué bien suena un teléfono móvil en directo, pero suena bien. Ahora lo interesante que sería, no se preocupe, tiene que tocar en un lateral. Déjemelo, no, se lo voy a arreglar yo. Sí. ¿Sabe lo que sería más interesante? Que contestara la llamada, que hubiera contestado, claro, sí, y contestar... Claro, es que se ponen unas fundas, sí, que le hace muy difícil, que hubiera contestado la llamada con altavoz. Y nos quedamos en silencio, dime, y el otro, oye, que me he enterado que va a haber una vacuna nueva que tiene más fiabilidad, y lo podríamos haber emitido perfecto.
Seguro.
Era Antonio Lis.
Sí, sí, ya lo he visto. Además, un histórico, un clásico también.
Sí, del Partido
del
Popular.
Del PSOE, ¿no? Sí. ¿Del PSOE o del PP?
No, del
PP.
Del Partido Popular.
Con gafitas y tal, así, sí, una pinta, sí, intelectual.
Sí.
Y yo que lo relacionaba como con esa vieja guardia muy elegantona del PSOE.
No, el del PSOE nunca ha sido...
Más noticias, Sandra.
Bueno, pues el PP va a remitir a Antifraude graves irregularidades detectadas en la Fundación de Empleo Municipal.
Pero eso es aquí de Valencia, de la ciudad.
Sí.
Bueno, esto es una noticia que básicamente nos sorprende por el hecho de que una de las partidas más importantes de gastos corrientes que tiene el Ayuntamiento de Valencia es el incremento de personal, ¿no? Es cierto de que aquí en España, y en eso somos, yo creo que aquí es absolutamente transversal, lo que pasa es que unos lo acentúan quizás más, y en estos momentos de pandemia y por lo tanto en donde tendría que haber cierta prudencia financiera, pues eso agrava mucho más ese hecho, ¿no? Pero el nepotismo en general en la política, sobre todo en la administración, es bastante usual, es bastante usual, es una de las características, diríamos, del alma mediterránea que tenemos, cosa que en otros países pues desde luego está penalizado, pues, sí, ¿no? Y que me parecería además lógico, ¿no?
A mí hay una cosa que he visto ya en los medios, que parece que este debate ya ha acabado, que era lo de las elecciones americanas, que siempre estaban con hay que revisar votos, el equipo jurídico de Trump, esto, lo otro, y hace un rato me ha llegado una imagen de Fox News, y justamente Fox,
sí, que
es
apoyaba,
una cadena muy pro-Trump,
sí,
que pone unos
era
resultados definitivos.
Era. Se han enfadado.
O era.
Se han enfadado ahora.
Pero así, al acabar las elecciones.
Hombre, sí, porque es Murdoch, que claro, es el que domina Fox, y por lo tanto,
los últimos
que está al servicio de lo que le
de quien gana,
de quien gana.
Se supone que era una cadena muy pro republicana, ¿no?
Bueno, sí, era republicana mientras mandaban los republicanos.
Claro, claro.
Esto es muy normal. Solo hay periódicos como el Frankfurt Main o el New York Times o el Washington Post o el Globe que tienen una superioridad por encima de las coyunturas políticas. Eso es uno de los defectos que tenemos en España.
Sí.
Es decir, no hay un periódico que esté por encima de los avatares políticos. O estás con unos o estás con otro.
Exacto.
Es decir, y eso lo han conseguido, por ejemplo, en Gran Bretaña. El Times, con ser un periódico que se dice conservador, es un periódico que cuando tú lo lees puedes encontrar gente de todo tipo, es decir, tanto laborista como conservador y tal. Eso es lo que dignifica los medios de comunicación.
El problema
de aquí es que los medios de comunicación están siempre dominados por una tendencia, y dices, bueno, compro El País, pues ya sé que va a defender al PSOE, compro la ABC, pues ya sé que va a defender a la monarquía y al PP. Uh-huh. Y eso es lo que aquí no hemos superado todavía.
Uh-huh. Bueno, pues la noticia de Fox News da a Biden 290,
sí,
de los 270 que necesitaban electores,
278.
Y a Trump 232.
Sí.
O sea que prácticamente siguen discutiendo, debatiendo, pero...
No, a mí realmente de toda esta historia lo que me sorprendía un poco con el tema de los votos, sobre todo por correo, que decían, no, es que han llegado los votos por correo más tarde de las 8 de la tarde, que era cuando... Sí. Digo, bueno, pero es que, vamos a ver, no está suficientemente delimitado el tema.
Totalmente. Pero depende de cada estado, ¿eh?
Ya, es verdad que cada estado tiene
cada estado
su propia legislación y sus características.
El tema de los estados federales, ahí en la pandemia hemos descubierto que los estados federales también tienen deficiencias.
Es verdad.
Es decir, incluso Alemania, que ha tenido problemas entre los Länders y
claro,
el propio estado,
sí, cierto,
el
cierto,
propio gobierno,
cierto.
Tal. Lo mismo que ha pasado aquí con las autonomías. Es
cierto,
decir,
cierto.
Es verdad que todos apreciamos la descentralización, pero cuando llega un tema como este, la descentralización es un problema.
Sí.
Por ejemplo, en el caso de la pandemia o en el caso de las elecciones,
sí,
porque cada sistema, hay 50 estados en Estados Unidos y los estados tienen elementos muy diferenciados entre uno y otro para saber cuáles son el elemento. Uno se tiene que poner en la lista, otro no hace falta, uno puede ir, tiene un sistema, es decir, yo he estudiado 18
Sistemas federales diferentes.
Y son diferentes, ¿eh? Diferentes. No tiene que ver Ohio con Nevada, con Minnesota.
Eso es verdad. Y desgraciadamente, pues bueno, eso ha perjudicado propia dinámica del resultado.
Ahora,
¿no?
Hay que reconocer que es la primera vez en Estados Unidos que han votado 54 millones de.
Nunca habían votado tanta gente.
Nunca había votado tanta gente.
Una barbaridad. 78 a Biden y 74 a Trump.
72 y medio a Trump. Eso es inédito. Trump ha aumentado en 4 millones de votos, ha aumentado lo que había obtenido en la anterior.
Biden se ha convertido en el presidente más votado de toda la historia.
Pero también el presidente más votado, contrario a los demócratas o contrario a los republicanos, ha sido Trump.
Efectivamente.
Trump ha conseguido algo inédito, que es movilizar
a la gente,
tanto de un bando como de otro. Eso es inédito en Estados Unidos.
Absolutamente, ¿no? La verdad es que ha sido una campaña apasionante. El otro día lo hablaba con alguien que decía, es verdad que Trump también se genera muchos enemigos, pero a lo mejor sí. Si hubiera ido durante los años en que le ha sido el presidente gestionando de otra manera su imagen, dicen, como atracción y como fuerza, es espectacular la que tiene. Hombre. Y además fuerza física también, porque tiene una energía aún que a Biden tú lo ves más tranquilo, porque ya tienen una edad y dices,
tiene cuatro años más que Trump.
Va a cumplir 78 años.
Pero aún así tiene mejor físico. Aparentemente parece que esté más delgado Biden. Trump se le ve grandote y aún así con una energía brutal. Y como decían, lo hablaba con, no me acuerdo ahora con quién lo hablaba, que decía, y con mucho atractivo, es decir, con mucha capacidad de arrastrar a las masas.
70
lo que pasa es que también se genera 74, mucha enemistad.
74 millones de votos no es fácil,
moco de pavo, ¿no? Como suele decir.
Es decir, ha aumentado su base electoral y eso es inédito. Es inédito. Ya veremos lo que pasa, porque seguramente se tendrá que ir, probablemente, porque el sistema, él no sabe, ha dicho que todo esto era un fracaso del sistema, pero claro, tiene que demostrarlo y demostrarlo le va a resultar difícil, yo creo.
Sí, parece ser que había un juez que en Pensilvania, creo,
sí, que también
que había podido tramitar el hecho de que pudieran otra vez.
Que pudieran otra vez contar. Pero bueno, pero
yo lo veo difícil.
Yo la veo difícil, que además, incluso contándolo otra vez, normalmente se ha hecho con mucho rigor esta vez. Mucho más que en la época de Al Gore y de Bush.
Sí.
Porque en la época esa de Al Gore también hubo.
Sí, además por muy poca diferencia.
Y porque su hermano era gobernador de Florida.
Exacto.
Y entonces, claro, el estado de Florida le dio los votos a Bush. Pero tampoco estaba claro en aquel momento. No. Ahora esto, pero aún así, los sistemas electorales americanos son muy difíciles, complicados.
Muy complicados.
Muy complicados de decir, ya te digo que...
Dentro de lo complicado que es, lo que me gusta del sistema americano es su gran representatividad.
Ah, eso sí,
gran representatividad.
Los contrafuertes que tiene.
Efectivamente.
Eso es lo más importante.
Eso es lo que le da la solidez a la democracia americana.
El Senado y el Senado y
esos
el Congreso.
Esos contrapoderes que
el presidente...
No puede haber abuso por parte de...
Que el presidente no puede hacer lo que quiera, que tiene que limitarse.
En eso les envidio muchísimo, porque son gente que
Y cuando los medios de comunicación, como en el caso de Washington Post, terminó con Nixon.
Efectivamente.
Eso son elementos que no son. Lo que tiene Trump es que esas élites sociales, intelectuales, muy de Washington y tradicionales de todos los días, las ha puesto en cuestión. Quiero decir, yo no soy partidario de Trump, pero tengo que reconocer que Trump ha hecho que muchos de los ciudadanos norteamericanos se metan en el tema de la democracia, es decir, con todos los defectos y las virtudes que eso tiene. Me recuerda mucho la figura de Blasco Ibáñez, porque aquí durante la etapa de la restauración votaba muy poca gente. Fue Blasco el que integró a estos que llamamos botiguers, gente del campo, los integró en el sistema electoral, aun con palos, con a la fuerza, pero me refiero que esa especie de elitismo norteamericano, que es lo que sí. La mujer de Clinton, Hillary, sí. Perdió, que es
el establishment
y tal, no. Eso lo ha puesto en cuestión Trump,
es verdad.
Todo, va contra todo, él ha ido contra las bases de su partido en la campaña del 16, sí. Él era el candidato rico, original, pero no era el candidato más oficialista.
Habrá que preguntarse por qué ocurre eso. Es decir, ¿por qué ocurre que hay una gran cantidad de gente
descontenta cómo actúan los partidos y la política?
Es.
Y lo de, con todo el cariño, aunque aquí todos hablen maravillas de Biden, te dicen desde el 73 en la política es lo mismo. Sí. El otro ha montado empresas, ha fracasado, las ha vuelto a montar, ha salido adelante. Sí. Entonces eso también, allí más que aquí se valora. Aquí al final hay un lógico descontento, ¿no? ¿Alguna noticia más para acabar este repaso a la prensa valenciana?
Bueno, te puedo dar un último titular, y es que nuestra comunidad es pionera en una iniciativa que se acaba de hacer, porque hemos realizado el primer transporte piloto con dron de material sanitario dentro de España. Desde, creo que ha sido la Feria de Valencia hasta el Arnau de Vilanova, hemos transportado con un dron varios materiales sanitarios. Somos los primeros de España en hacer esto y los segundos de Europa después de Polonia.
Sí, que somos los mejores. Cerquita de aquí, relativamente cerquita de la Feria del Arnau de Vilanova.
Bueno,
pero tiene mérito, que
bueno,
el dron es una tecnología también.
Pero yo, el tema de los drones es como a nivel tecnológico, se van a desarrollar de una forma
de poco, sí.
tan grande, y además será tan
para rescates será tan útil
para multitud de servicios que pueda prestar a la sociedad. Sí. Servicios de transporte, de seguridad, de multitud de cosas, vaya, en este caso
los mensajeros vendrán.
El efecto de los drones es sensacional. Pero bueno,
y para lo que también son muy útiles es para el universo audiovisual, de fotografía, de vídeos, todo eso, sea para videoclips de música, para bodas
y para
reportajes.
El catastro ya lo utiliza.
Sí, efectivamente.
El catastro ya lo utiliza.
Sí, señor.
Y ahora es muy difícil escaparse del catastro. El catastro hace fotos claras sobre las propiedades de la gente.
Sí, que en eso el catastro español estaba muy envidiado, porque decían que era de los más perfectos que habían en el mundo.
Sí,
con el tema de la delimitación.
De las delimitaciones.
De límites y de.
Sí, otra cosa es que no se leen muchas veces bien las escrituras de los notarios y del registro. Sí. Pero sí que dicen, esta finca es esto. Y eso es verdad. Sí, puedo decir. La propiedad no la atribuyen bien, pero sí que lo hacen. Sí, y además ahora se están digitalizando.
Sí, efectivamente.
Qué maravilla que tengamos esa tecnología y que sea 100% valenciana. Acabamos el repaso a las portadas de los diarios y seguimos un poquito más con nuestra tertulia. Y ya les adelanto que hoy sí que tenemos canción de cierre, y ya la tenemos más que cerrada. Y una canción, la canción la elegirá Aina, pero el personaje, pues le vamos a explicar por qué, y les va a gustar, seguro.
Muy bien.
SAM, Sociedad Agricultores de la Vega. Cuidamos de ti. Cuidamos de lo nuestro. Cuidamos Valencia. Sociedad Agricultores de la Vega. SAB y la información de tu ciudad.
Se llamaba... Y aquí estamos en este lunes 16 de noviembre, San Edmundo. Que antes me ponías una anotación, Ramón.
Sí, hombre, claro, un famoso Edmundo es Edmundo Dantes, la figura...
O Edmundo de Asís.
La figura mítica por supuesto, novelesca del Conde de Montecristo, claro. ¿No? De Alejandro Dumas, ¿no? Edmundo, además queda como muy...
Es muy bonito.
Un nombre muy bonito, sí.
Bueno, hemos conocido, yo creo que es una buena noticia, Francisco Brines, Paco Brines, poeta valenciano, premio mayor de las letras hispanas, que se queda en España por segundo año consecutivo. Ha ganado el premio Cervantes. Yo creo que esto es un motivo de orgullo, ¿no?
Sí, hombre.
Poeta natural de Oliva, y tan nuestro, además, que yo creo que no es...
Como lo era de Alcoy Gil Albert.
Sí, hombre, más motivo de satisfacción por el hecho de que seamos una comunidad bilingüe y que dentro de lo que es el español o castellano, pues una figura como él pues pueda tener el premio de mayor consideración, que es el Cervantes.
Fíjense, ha ganado frente a narradores como Enrique Vilamatas, Javier Marías, Luis Goytisolo. Uf. Y también dice la poeta española María Vicenta Atencia. Y en las quinielas estaban españoles como Fernando Savater, algunos son muy nombrados, muy populares, o escriben también en medios. Álvaro Pombo, Félix de Azúa y Luis Landero.
Lo que deberíamos denunciar es lo que ha pasado con la Premio Nobel, la poeta, la poetisa, la Premio Nobel de Literatura, Gluck, que es una buena poetisa, muy simplificada, pero muy buena, le han dado el Premio Nobel, y aquí la editaba Pretextos, que es una editorial, una editorial valenciana con gran prestigio, porque ha posibilitado grandes ediciones de gente desconocida, que al final estas ediciones han dado una capacidad literaria excelente. Y sin embargo, esta mujer pues se ha apropiado de ella uno de los gestores de la propiedad intelectual, que es una gran empresa, y entonces le ha quitado a Pretextos, que la había editado durante 14 años.
¿Sí?
Durante 14 años la había editado a una persona que era absolutamente desconocida, que nadie creía. Y ahora resulta que esta acción que hace Pretextos, que es una de las editoriales, como digo, valencianas, con mayor rigor intelectual y literario, ahora le quita esta empresa, le quita los derechos de autor, incluso dice que los libros que ya tenía, que aún no lo había vendido, que lo destruyera.
¡Qué barbaridad!
¡Qué
barbaridad!
Yo creo que
el titular en las provincias es la editorial valenciana Pretextos espera una respuesta de la ganadora del Nobel, Luis Gluck, por la ruptura de contrato. Sí. El sello descarta ir a los tribunales y tiene la confianza en que la autora sea ajena
a los acontecimientos. Yo espero que la autora sea ajena a esta operación, porque la operación la ha hecho una gran empresa de distribuidora de derechos de autor y le ha impuesto su criterio por encima de lo que había hecho esta editorial. Es una editorial, repito, una editorial que yo llamo de boutique, es decir, excelente en cuanto a que publica cosas muy reducidas, gente de un gran valor literario, pero mira, durante 14 años estuvo invirtiendo en esta persona que nadie creía que iba a obtener el Premio Nobel de Literatura, y sin embargo lo ha conseguido. Y ahora resulta que viene una gran empresa de estas de norteamericanas y le quita la propiedad Pretextos, cuando Pretextos había sido la única editorial en Europa que había invertido en esta poeta.
Qué pena. De todas maneras, yo quisiera reivindicar el castellano o el español como lengua universal, y ahora que se va a dar otorgar el premio Cervantes, pues el hecho de que en España, que es la cuna de nuestro idioma universal, tengamos estas diferencias tan controvertidas con respecto a la educación, me parece realmente patético. Espero, deseo y confío que al final puedan llegar a una solución.
Se nos va el tiempo, tenemos
algún
que acabar.
Día explicaré las tesis sociolingüistas que predominan en este país y por lo cual estamos en esta situación.
Pero tenemos que acabar, se nos va el tiempo, y hoy, después de la que le está cayendo estos días absolutamente de manera injusta y cruel al gran Pitingo por haber dicho que era hijo de Guardia Civil, vamos a acabar.
Pobre hombre.
Además,
pobre
está siendo, hombre. Está siendo muy beligerante y está, gracias a Dios, contestando en redes, y le están atacando mucho los nacionalistas independentistas catalanes, y él está sorprendido, pero a la vez está siendo firme y está manteniendo el tipo, yo creo, algo que le honra. Así que vamos a acabar con la maravillosa música, además con esas canciones espectaculares y esa fusión que tantas veces consigue entre géneros dispares, pero que a la vez tienen algo de hermanamiento, el gran Pitingo. Javier Paniagua, muchísimas gracias.
A ti.
Ramón Sentís, ha sido un placer.
Igualmente, hasta la próxima.
Sandra Pons, gracias como siempre.
Un placer, Joseca.
Volveremos mañana, que será martes 17 de noviembre. Gracias a Aina Fernández en el control técnico y la realización. Sigan en sintonía de Radio. Les dejamos con un poquito de Pitingo y ya llega la noche de Dieter. Que Dios les bendiga. Singing my life with this word, hey. Killing me soft.
canción de donde me conoce. Qué extraño pensé yo, qué estilo aquel, qué suerte pude recordar.